La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este lunes. Es el 20 de noviembre del 2017. Es un día estable, con mucho sol, con temperaturas muy agradables. Y, hombre, puede que a partir del miércoles se anuncien algunas lluvias. Es decir, que lleguen de momento a Galicia y Canarias, poco más. Y luego a partir de eso, tal vez el fin de semana, de esta misma semana, tenga algunas lluvias en el oeste peninsular. Pero poco más, no hay. En fin, que no es muy generoso el cielo lloviendo en este tiempo de sequía. El gobierno va a iniciar de inmediato los trámites para elegir al sustituto del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, después de que muriera de forma repentina en Buenos Aires. Hablamos de 2 o 3 semanas, más o menos. Maza, ya lo saben, el sábado por la noche, en torno a las 9 de la noche, supimos, hora peninsular española, que fallecía en Buenos Aires, en Argentina, de un shock séptico, al parecer una previa infección de orina. Bueno, la sepsis es un descarrilamiento bacteriano a través de la sangre, eso provoca fallos multiorgánicos, en fin, vamos, difícil salir de ahí. Tuvo, la verdad que parece ser que tuvo una agenda durante toda la semana muy intensa, y el viernes fue ingresado en cuidados intensivos, pero no se pudo hacer nada por él. El caso es que van a llegar los restos mortales de Maza mañana martes. Mientras tanto, se dibuja el perfil de un hombre del que prácticamente todos los que han hablado, a excepción de algunas excrecencias de todo conocidas y además previstas en tal y como están las cosas y como son las redes sociales, del que todos han dicho, han dibujado un perfil jurídico intachable, una altura jurídica notabilísima, una claridad de ideas envidiable y un don de gentes, que ustedes lo habrán podido comprobar cuando ha estado en medios de comunicación el señor Maza, como cuando estuvo aquí el día que vino, o los días en los que vino. Ahora los trámites para elegir a un nuevo fiscal general, pues son, bueno, primero se queda el fiscal general, el teniente de fiscal, y luego hay que buscar un perfil como el de Maza. Un perfil como el de Maza, cuidado. Es importante que sea un perfil como el de Maza. Fiscales hay, pues como todo. Y hay algunos que a lo mejor pueden estar, fíjense con De Pumpido, ¿no? El magistrado con De Pumpido, que era, ese era de llenarse de polvo la toga en los caminos. Maza era todo lo contrario. Sin Maza, el calendario político le importaba muy poco. Y eso lo vieron ustedes cuando Maza tomó las decisiones que tomó, independientemente del calendario político. Hizo grandes trabajos. Trabajos que algunos le censuraron por cuanto decían que eran demasiado severos. Lo grave o lo severo no eran las medidas que tomaba Maza, sino los delitos que perseguía Maza. Ha sido autor de un gran trabajo, que es la defensa de la legalidad. Y el gobierno debe insistir en elegir a una persona que también entienda que la legalidad está muy por cima de los intereses políticos coyunturales, de lo que interese más o menos al gobierno de turno. Que salgan estos de la cárcel o que no salgan, que entre Puigdemont o que no entre, que se quede en Bruselas o que no. Es decir, un sucesor que garantice continuidad. Esperemos que no caiga el gobierno en la tentación de nombrar el amigo del polvo del camino y de las togas que se manchan, al estilo del funesto Conde Pumpido. Y a ser posible que tenga la estatura y la honradez moral que ha tenido José Manuel Maza a lo largo de su vida. Ya veremos todo ello cómo se desencadena, porque claro, para esto hacen falta unos cuantos días. Tiene sus trámites. Y, en fin, buscar eso que se llama un jurista de conocido prestigio, con 15 años de servicio, que el Consejo General del Poder Judicial lo encuentre apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la vida sigue. Y la vida sigue con otras cosas, ya saben ustedes hoy, por ejemplo, hay especial interés en ver qué pasa con la elección de la Agencia Europea del Medicamento, que es una de las muchas agencias que Europa tiene repartida, la Unión Europea, por ciudades de la Unión. España tiene varios lugares, tiene la oficina de patentes, tiene la de prospectiva tecnológica, la de control de pesca, la de satélites. Y en principio estaba difícil que esa agencia viniera a Barcelona, pero se trabajó en ese sentido. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque, hombre, son unos cuantos funcionarios de alto nivel adquisitivo que se vienen a una ciudad, pero es que además la agencia desarrolla muchas actividades que generan, que generan movimiento de dinero, y a una ciudad no le va nada mal. Pero claro, si resulta que la agencia se va de Londres porque Londres se ha ido de la Unión Europea, ¿ustedes creen que la Unión Europea va a elegir una ciudad donde sus gobernantes están diciendo que se quieren ir de España y de la Unión Europea, donde tiene un gobierno en la cárcel, otro huido por ahí dando el cante en Bélgica, etcétera, etcétera? Pues no, se quitan. Vamos, salvo sorpresas, que esto se vuelvan unos desequilibrados de repente, pues elegirán Ámsterdam o Bratislava, o pues seguramente Bratislava. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ciudad del este con ninguna agencia. Así que, y eso sería un bálsamo, ¿eh?, en plena crisis catalana. Pero claro, ya no está solo el problema en los que se van, es que está en los que no llegan, en los que podían llegar y no llegan. ¿Hay algo nuevo en esta cosa de las elecciones catalanas? Bueno, porque ya están todas las listas presentadas, y a partir de ahora la campaña. La única duda es, ¿aquellos que forman parte de las listas y están encarcelados van a ser excarcelados en algún momento? ¿Podrán hacer campaña en la calle? Pues no lo sé, eso depende de la juez de la audiencia. Si el procedimiento pasa de la audiencia al Tribunal Supremo, a lo mejor se tomarán las medidas parecidas a aquellos a los que el Supremo ha dejado en la calle a cambio de una fianza, pues a lo mejor. Pero eso pasará, no lo sé. Yo de momento lo único que sé es que las candidaturas que hay son las que son. Y que según un sondeo del periódico, Esquerra ganaría las elecciones con 37 escaños. Mientras que Junts pel Sí, Juntos por Cataluña, estos obtendrían más o menos parecido al PSC y más o menos parecido a Ciudadanos, unos 25. Hay quien especula con que efectivamente sea muy difícil gobernar y haya unas nuevas elecciones en marzo. Y hay quien especula con ello. A no ser que ocurra la movilización histórica que debe ocurrir en Cataluña el 21 de diciembre. GAT3 la anuncia para ABC. Superior al 80%. Bueno, pues todavía es poco. Es decir, todos los que van a votar en las elecciones generales y que luego no comparecen en las autonómicas, ese día, que además no hace sol, no hay playa, no es domingo, hay que estar en las urnas. Y hay que votar los constitucionalistas el voto constitucionalista, aquel partido que con fin consideren que es más cercano a sus intereses. Tienen para elegir, ¿eh? Porque si no se hace así, volverá otra vez la burra al trigo. Y veremos con qué resultados. Y el que ha muerto es Charles Manson, con 83 años. Este era un psicópata de libro. Charles Manson, acuérdense, en el año 69, no habíais nacido, queridos niños, y en el año 69... una panda de locos, de lo que se llamaba la familia Manson, llegó a la casa de Sharon Tate, que era la esposa del cineasta Roman Polanski, y los mataron a todos. Había una fiesta allí, un cóctel, lo que fuera. Los mataron a todos. Susan Atkins, Leslie Van Houten, Linda Casabian, Charles Manson y alguno más. Ya saben ustedes cómo son los norteamericanos con estas cosas. Capturaron a Manson, lo metieron en la cárcel y no lo han soltado. Y se ha muerto en la prisión. ¿Qué cosas, eh? Hay países donde pasan estas cosas. Cogen al malo, lo meten en la cárcel y lo dejan ahí. Cuidándolo muy bien, o tratándolo muy bien, pero... Y ahí se ha muerto. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Todas las noticias ahora en titulares. Votación en diciembre.
Chile, uno de los países más desarrollados de Iberoamérica, deberá esperar a una segunda vuelta para conocer a su nuevo presidente. El liberal Sebastián Piñera, que cuestiona las reformas emprendidas por la izquierda, es el favorito ante el oficialista Alejandro Guillier.
Juicio a Guridi.
La Audiencia Nacional juzga a partir de hoy al histórico etarra Olarra Guridi por el asesinato del policía nacional Juan Manuel Elices, perpetrado en Irún en 1992. Guridi formaba parte del Comando Donosti y cumplió condena en Francia antes de ser extraditado. Ahora se enfrenta a 42 años de cárcel.
Visita oficial.
El presidente palestino Mahmoud Abbas visita hoy España 5 años después de su último viaje a nuestro país. El dirigente palestino pasará 5 jornadas en España, se verá con el rey Felipe VI y con el presidente Mariano Rajoy, a los que va a pedir un reconocimiento explícito de Palestina como Estado soberano.
En el partidazo de COPE, el Barça y el Valencia se han quedado prácticamente solos en la parte alta de la Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El fin de semana nos deja otra vez como gran triunfador, además de al Barça, que lo gana prácticamente todo, al Valencia. Ganó en Barcelona al Español 0-2 y se planta a 4 puntos del Barça el próximo domingo, partidazo en Mestalla entre el Valencia y el FC Barcelona. Por cierto, en ese partido, un detalle, el árbitro expulsó a Marcelino y a su hijo, que es ayudante en el banquillo, a los dos, a padre y a hijo. No podrán estar en el banquillo frente al FC Barcelona. Triunfador el Valencia, como decimos, y también el Barça. Y derrotados del fin de semana, Ramos, nariz rota, estará 2-3 semanas de baja. Baja importante, una más para el Real Madrid. Y Antoine Griezmann, situación muy complicada en el Atlético de Madrid, porque sus coqueteos con declaraciones respecto a otros clubes le han situado, además de la carencia de gol, en una situación muy difícil con su propia afición.
Y la previsión del tiempo.
Heladas a primera hora, pero el resto del día sol y temperaturas agradables. Las lluvias a partir del miércoles y no en todo el país.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Tenemos una empresa de cereales integrales, pero queremos crecer exportando cereales de colores muy modernitos y expandir el negocio allí donde haya hipster con muchas ganas de hacerse fotos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina, y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Pues yo lo que tengo es una reflexión sobre los seguros. A ver, ¿qué significa que en Verti te dan el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues que son muy claros, sencillamente, que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil, tus necesidades, cómo eres, y te ofrecen siempre el precio más bajo que pueden darte. Además, con Verti, ten por seguro, y nunca mejor dicho, que nunca pagarás ni un euro de más ni una cobertura de menos. Así que si quieres un gran seguro a un mejor precio, utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Vamos con los sonidos del día. Los restos del fiscal general del Estado llegará mañana a España, embajador español en Argentina.
La autopsia responde a la necesidad de determinar la causa de la muerte, pero cuando uno muere por causa natural y además en un hospital, pues no es necesaria.
Cataluña ya está de pre-campaña electoral y Inés Arrimadas.
Que los que queremos a Cataluña, los que respetamos al Parlament de Cataluña, los que defendemos la autonomía y el autogobierno de Cataluña, hemos sufrido en primera persona como unos señores que, utilizando el nombre de Cataluña, se estaban cargando la autonomía de los catalanes. Esos señores no pueden volver a gobernar.
Nicolás Maduro no se moja cuando La Sexta le pregunta sobre un posible asilo a Puigdemont en Venezuela.
Es que no puedo opinar sobre política ficción, de que va a venir de Marte un invitado especial y si yo lo voy a aceptar de Marte, ¿no? Que venga de Marte, cuando llegue de Marte, yo veré si le abrimos las puertas de Miraflores o no.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy vamos a colocar el espejito del baño.
¡A muerte!
Y si taladramos una tubería,
¡que reviente!
Y si se inunda la casa,
¡agua allí! ¡Agua allí!
Porque somos los Tenorio Castañeira y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advanced Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más.
Citroën.
Financiando con PCA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vienen puentes en diciembre, vienen puentes en diciembre y lo mejor es viajar.
Une la ilusión de la Navidad con tus ganas de viajar. Los mejores planes para viajar en este puente de diciembre y en Navidades los tienes en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de una escapada a Europa, Caribe, costas, destinos de salud y belleza, nieve, paradores, al mejor precio y con pago en 3 meses. Consulta condiciones, las mejores ofertas sea cual sea el puente y el destino. Con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
En este lunes hay algunas noticias que no dejaremos de comentar a lo largo del día y nos acerca Santi González. Santi Majetón.
Hoy se cumplen 42 años de la muerte de Franco, que es un periodo de tiempo más largo del que duró su dictadura. No hay rastro en los medios de este aniversario, como tampoco lo hay de los aniversarios de otros dos personajes que también se cumplen en este día, los de Buenaventura Durruti y José Antonio Primo de Rivera. Es normal, lo que no lo es tanto es que el resto de los días del año Franco y el franquismo sean el elemento de agitprop que explica su razón de ser a un sector importante del pueblo español, precisamente de los nacidos después del fallecimiento del dictador.
Bueno, el antifranquismo sobrevenido, ¿eh? Se murió sin darles oportunidad de ganarle la guerra con efecto retroactivo.
Un ventajista hasta el final. También cabe que se haga una reflexión sobre el optimismo de las encuestas. Las dos publicadas entre ayer y hoy, de GAT3 para ABC y de GESOP para El Periódico, la primera da un empate entre separatistas y constitucionalistas. En el mínimo de la horquilla, ambas empatarían a 66 escaños. En el máximo, empatarían a 69. Según el sondeo del periódico, ganarían los independentistas con una previsión de escaños entre 68 y 71. La mayoría absoluta en el Parlamento catalán son 68. Los constitucionalistas se quedarían entre 63 y 67, a falta de uno en la mejor de sus hipótesis. El problema de ambas encuestas es que las dos incluyen entre los constitucionalistas a Cataluña en Comú, supuesto llamado a dar alguna sorpresa a las almas cándidas. ¿Cómo se pueden considerar constitucionalistas a Ada Colau y a Pablo Iglesias?
Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
Gloria Lomana, autora de Éxito, buenos días.
Hola, buenos días, pero di el libro. ¿Tú? Dilo, y Juegos de Poder, lo ha presentado él y se lo calla.
Mañana hablaremos de ese libro.
Sí, señor, mañana estaré otra vez aquí.
Esto es, Ignacio Camacho, que está preparando el suyo, también os digo, ¿eh? Y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Del mío nunca se ha hablado.
Porque no te lo ha presentado él.
Es de mi libro. Yo que gané un premio y todo.
Sí, no. ¿Y cómo se llama el de Ignacio?
Se llama Cataluña, la herida de España.
La herida de España. Bueno, de eso hablaremos también. Y de Gorge Bustos, que ahora mismo su tema es la nariz, que la tiene como un boxeador sonado.
No, ya estoy bien.
Como
ya.
Sergio Ramos.
No, sí. Está guapo.
Ya estoy bien, ya estoy mejor. Sí, he conseguido respirar hoy por un agujero totalmente despejado, una fosa nasal, lo que viene siendo la izquierda, que está totalmente despejada, y eso para mí es un triunfo.
Pero no te la han partido con una patada.
¿Cómo? No, y el árbitro además tampoco se ha puesto de perfil, como en el derbi.
Bueno, chicos, pues glosaremos al fiscal Maza, pero la pregunta que os hago es, ¿el perfil del nuevo fiscal general cuál debe ser, Joaquín?
Muy parecido al que se ha muerto el pobre, ¿no? Un jurista conocido, apreciado entre los suyos y apreciado por su rectitud.
¿Y os atrevéis a poner nombres encima de la mesa?
Yo lo tengo en la cabeza, pero no lo voy a decir. Pero creo que sí. Creo que ocupa probablemente una alta magistratura, porque además ya sonó hace tiempo cuando se eligió...
Ese nombre que tú estás pensando.
...al fiscal Maza. Y bueno, es una persona
nombre,
muy reputada.
Bueno, pero ¿has quitado un
obituario recientemente en algún periódico?
No, creo que no. Pero ese hombre que tú estás pensando, el gobierno cree que es mejor que esté donde está.
Si estáis con estas claves, nadie se va a enterar de nada.
Debe ser tan bueno que no, pero no se puede clonar. Pero sí es bueno y se necesita en este momento en una posición
Ignasi
tan bárbara.
¿Se ha puesto por algún
Ignacio
nombre?
Va a decir ahora el nombre.
Yo no he puesto por ningún nombre, pero yo creo que tiene que ser, aparte de obviamente un jurista de prestigio, un hombre que sepa mandar. Y eso va a ser difícil si el gobierno pretende llegar a un consenso político. En Estados Unidos, el fiscal general lo nombra el presidente.
¿Y Gorge?
No, más que un hombre, lo importante es una línea. Aquí, yo apostaría por
un hombre o una mujer,
por
evidentemente,
una línea,
claro.
Una línea de continuidad. Es decir, yo creo que Maza en un año ha dejado suficiente jurisprudencia, ha dejado una impronta grande de la fiscalía que debe ser continuada su labor.
Es uno de los temas del día. Hay más, entre otros, saludar al señor Mitsubishi.
Es que hay que saludarle y hablar claramente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cristian, Eugenia Íñigo, Inés y Mario, María, Santi y Ágata, Hugo y Pablo, ¡vámonos al colegio! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, no hay mal que 100 años dure, ¿eh? Ya ha llegado el lunes. Sin llover, pero llega el lunes.
Sigue sin llover, pero it rains on my heart. Desde la súbita muerte del fiscal general del Estado, que con su actuación contra el golpe de Estado en Cataluña se había ganado el respeto y la admiración de toda España constitucional y la inquina de todo el golpismo. José Manuel Maza era un gran jurista y un hombre bueno. Todo el mundo debería leer de vez en cuando el auto en el que pedía prisión incondicional para los golpistas y repasar con atención los argumentos que le llevaban a imputarles el delito de rebelión en una aplicación estricta del Código Penal. El gobierno tratará de proponer un sustituto en el plazo de tiempo más breve posible, mediante un consenso que pretende con el PSOE y Ciudadanos, mientras se hace cargo de los papeles el teniente fiscal Navajas. Iba a pedir a nuestros contertulios un pronóstico, quién les parecía el candidato idóneo para la Fiscalía General, pero ya me lo habéis pisado en la presentación, aunque no renuncio a la posibilidad de que Gloria Lomana desvele su misterio.
No, porque si no lo hundimos.
Bueno, pues...
¿Estas cosas nunca se dicen?
Te llamo y me lo dices luego en privado.
Sí.
Bueno.
Así al oídito.
Ha sido noticia este fin de semana la web de Pucci, en la que posa al completo el autodenominado Govern Legitim. Bueno, al completo y uno más, porque desde que se hizo la foto les sobraba Santivila, pentito de última hora, y se hicieron con él un Trotsky. No lo del piolet, ojo, sino lo de la foto. Lo borraron, pero se les quedó colgando una de sus piernas.
Son igual de chapuzas para todo, ¿eh?
Igual de piernas, podría decirse. Sin embargo, hay algo que no es normal, que esa web se presenta como página de la Generalidad y para mayor abundamiento señala a una cuadrilla destituida por golpista como gobierno legítimo. La muerte de Maza no es impedimento para que su sustituto pida su procesamiento por un nuevo delito, usurpación de funciones públicas. Artículo 402 del Código Penal vigente, que dice lo que sigue: el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Es también noticia la oleada de pateras que tratan de llegar a nuestras costas atravesando el Mediterráneo, especialmente la que llegó ayer a la playa de Santa Catalina y la búsqueda de los dos tipos que la pilotaban después de haber arrojado al agua presuntamente a 3 inmigrantes que murieron ahogados.
Bueno, ¿candidatos para nuestro desfibrilador de tontos?
Los lunes, ya sabes, lo tenemos petado. Irene Montero, que vuelve por sus fueros, dice que el PP y Ciudadanos caminan con la extrema derecha. ¿Quién será la extrema derecha? Y están empujando a Cataluña fuera de España. Ahora que vas a entrevistar a Antonio Ledesma, cabe comparar, que los oyentes comparen lo que diga con la entrevista que le hicieron ayer al sátrapa en La Sexta, Nicolás Maduro, que dijo: Antonio Ledesma, el vampiro volando libre por el mundo, ahora se va el vampiro protegido, dicen que pa' España, a vivir la gran vida, compadre, a ir a tomar vino a la Gran Vía. Quedó pendiente lo que tú ya sabes, Antonio. Otro que está muy necesitado es un tal Jordi Gálvez. Mira lo que escribió el otro día en el nacional.cat. El colectivo castellano parlante es el único colectivo inmigrante que tiene la arrogancia de vivir en Cornellá como vivía Chiquito de la Calzada en Tokio.
¿Quién es este cretino?
Pues uno que colabora, un colaborador de el nacional.cat.
Bueno, el nacional.cat es un panfleto bastante cretino, sí, en sí mismo.
Bueno,
que dirige José Antic.
Sí,
o sea,
sí,
Dich,
sí, sí.
Que era director de La Vanguardia,
sí, señor.
Después de haber enloquecido.
A petición del PP, por cierto.
Sí, sí. Enloqueció, ha creado esa basura. Ajá. Y bueno, pues ahora se dedica a contratar a esta chusma.
Y ahí está,
a publicar esta chusma.
Pero ya sabes, todo es empeorable. Bueno, un tal Pep Arilla dice en Twitter que ya está bien de demagogias. En Cataluña hay censadas 600.000 empresas. Se han ido 2.400, un 0,4% del total. Si quieren, contamos las que cerraron cuando gobernaba el PSOE.
Bueno. Este tiene que ser un seguidor de la desequilibrada esta, ¿cómo se llama? De Marta Rubira.
Marta Rubira. Se le nota por la manera de hacer cuentas. Sí. Esas 2.500 empresas están valoradas en 78.000 millones de euros, que suponen el 37% del PIB de Cataluña. ¡Cuánto imbécil, Dios mío!
Me alegro de saludarte. Adiós,
hasta mañana, querido, buenos días.
Adiós, 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 adiós. Cuando celebre algo especial, ya lo sabe, ¿eh? Lo importante es con quién, ¿eh? Con quien usted quiera, pero con Rioja. Nos trae este segmento todos los días. Rioja es mucho más que vino.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Bueno, de Joaquín, de este luctuoso hecho y de lo que esté a continuación previsto, ¿qué es lo que para ti sobresale?
Bueno, lo que sobresale es una cosa negativa, que una persona con esta categoría, como la que tenía José Manuel Maza, el Parlamento español lo haya maltratado, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora, como en España solo te hablan de ti cuando te mueres, pues da ganas de morirse, vamos. Es increíble. No me lo podía creer, porque no conocí personalmente a Maza, pero conozco a muchos jueces y a muchos fiscales que le tenían todos, de un lado y otro del espectro político, gran respeto. Yo creo que el Parlamento español, aprovechando que el gobierno no está en mayoría, es decir, que tiene una situación inestable, aquí se han aprobado y se iban a aprobar cosas bárbaras, ¿no? Por ejemplo, la propuesta que sacó ahí Margarita Robles contra la vicepresidenta del gobierno en medio de la crisis. Realmente la gente, yo creo que no se reúne con los demás, se reúne solo con los propios, pero yo creo que esta crisis de catalana va a traer una cosa buena, que es el nivel de sectarismo está bajando en picado. Y eso es bueno para este país.
Sí, pero acaba desequilibrado diciendo...
Vale, pero eso es que saca Santi, vale, pues está bien para...
Hombre, bueno, es candidato a presidir la Generalidad, ¿eh?
Igual movilizan el voto constitucionalista, esos disparates.
Bueno, es candidato, o iba a ser, ¿no? Porque yo creo que te está refiriendo a...
A Marta Rovira.
Ah, bueno, sí, claro.
Es decir, que una señora como que va a ser candidata, o sea, que puede presidir la Generalidad, diga... Que es que iban a poner muertos en las calles el ejército,
sí, ha dimitido,
¿no? En Cataluña. Es que, vamos a ver, primero denota que es una desequilibrada.
Nos dijo algo peor, que se lo habían dicho a ella, como si se lo fueran a contar.
Claro,
bueno, habrá que preguntarle para quién trabaja. Igual está trabajando para algún organismo cercano al Kremlin, ¿no? Porque en todos los días leemos que toda la basura esta que inunda ya mediáticamente... la opinión pública de Cataluña pues nos viene seguramente pues eso de la mano de propagandistas de estos, pero yo en este caso que decías, Joaquín, sí que creo que es que hasta ahora ha habido una frivolidad terrible para utilizar las herramientas que están a disposición de las instituciones para ejercer control sobre el gobierno. Y hay que recordar que de esta experiencia sí hemos aprendido, pero ahí se reprobó también al ministro de Justicia, a otro fiscal. Es decir, que aquí era como reprobaciones al peso, cuando esta es una figura que ha de ser muy medida, muy pensada y utilizada pues en los momentos realmente oportunos. Y yo creo que efectivamente ahora ponemos en valor la persona que fue un valiente. Yo pondría esto también, lo destacaría, porque además no se dejó nunca llevar por criterios oportunistas, sino muy profesionales, incluso en contra de lo que probablemente le hubiera convenido al gobierno de turno o no, sino, bueno, pues una persona respetada, y yo creo que ese tiene que ser el perfil del sucesor. Un hombre dialogante, un hombre respetado, una persona que no levante ampollas y que dentro de la carrera judicial pues también sea reputado con amplio respaldo.
¿Y Ignasi?
Hablamos de Maza, es que me gustaría decir una cosa.
Sí,
antes
Maza,
sobre
lo
de Rovira.
Sí, pero no, dilo de Rovira y luego ya volvemos
a
recuperar.
Lo de Rovira es que quería decir que estas cosas no son apuntes simplemente mentecatos, es que el soberanismo, el independentismo ha girado claramente de discurso, se le ha caído el discurso económico, se le ha caído el España nos roba, se le ha caído de la independencia nos va a hacer felices, porque es evidente lo que ha pasado, han salido todos corriendo, han perdido el dinero, se han llevado todo, y entonces se ha refugiado en otro discurso que es el que va a sostener el proceso 2.0 y la campaña electoral, que es somos las víctimas pacíficas de la represión de un Estado autoritario. Y eso es lo que está vendiendo Puigdemont en Bruselas, lo que van a vender en la campaña electoral. Bueno, respecto de Maza. Hombre, Maza, yo le conocí poco, hablé con él un par de veces, me pareció un hombre que tenía las ideas muy claras. Alguna doctrina jurídica polémica sobre, por ejemplo, la responsabilidad de los partidos políticos, en la responsabilidad corporativa de los partidos y en los juicios por corrupción. Pero sobre todo era un hombre que yo creo que tenía una virtud esencial que en este momento venía muy bien, y sobre todo después de dos experiencias de Fiscalía General independiente pero con escasa capacidad ejecutiva. Y es que era un hombre que sabía mandar. Y era un hombre que estaba dispuesto a mandar. La Fiscalía no es un colectivo fácil. La Fiscalía es un colectivo dividido, con bastante penetración ideológica, con mucha fuerza corporativa de determinados grupos. Y Maza ponía la locomotora y tiraba de ese tren. Eso, por ejemplo, fue la dificultad para manejar eso, fue lo que tumbó a un fiscal independiente y de criterio como Torres Dulce.
Y
a su sucesora, porque tampoco tenía el talante. En ese sentido político, porque cuando se dice que tiene que ser un fiscal de talante político, parece que se habla de talante pastelero. No, se habla de un señor que sepa que no es el jefe de personal de un departamento, que es una figura política propuesta por el Gobierno de la Nación, aunque la tenga que revisar y aceptar el Consejo del Poder Judicial. Y en ese sentido parece que esa es la gran dificultad que va a tener el Gobierno, encontrar otra personalidad con la fuerza política suficiente para, poner a la Fiscalía, que insisto, que los fiscales son por estatuto independientes, aunque no por criterio, es decir, están jerarquizados como criterio, aunque cada uno tiene evidentemente el suyo, pero unificar ese criterio y ponerlo en orden sin que existan discrepancias es una tarea muy difícil, y en temas como el de los procesos del independentismo muy complicada.
Yo en ese sentido, Ignacio, creo que el adiós de Maza nos deja una lección, que es la de que el derecho se basta a sí mismo. Ley es siempre suficiente. En un país, tú lo sabes y lo has escrito muchas veces, donde nos cuesta como pueblo latino entender la separación de poderes, que parece un invento entre anglosajón y francés, que nos cuesta entender que la justicia no debe caminar en paralelo, ni de la mano, ni ciertamente acompañada por o acompañando a... No. Basta, el derecho se basta a sí mismo, es decir, esa es su función.
Bueno, se basta a sí mismo, Jorge, en el derecho, pero que hay veces que tiene que entrar la política, que es lo que ha pasado en Cataluña, que no entró hasta
claro,
demasiado tarde.
Pero todo el mundo, incluso desde el gobierno, sugería a Maza cosas, y por supuesto desde la oposición, y ya ni hablar desde los sectores independentistas, pero él, la lección que dejó es que no, que el ordenamiento jurídico que tenemos basta para solucionar determinados problemas, y desde luego su actuación, a mi juicio, fue benéfica para...
El magistrado del Supremo, don Manuel Marchena, El compañero del señor Maza, además, ha sido muy próximo a él durante tiempo de su vida. Don Manuel, señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Encantado de hablar con usted.
Además del mazazo personal que supone la muerte de José Manuel Maza, ¿qué condiciones destacaría usted de él en su plano como jurista y como ser humano que creía que deberíamos conocer todos?
Pues mire usted, nosotros ahora estamos absolutamente inmersos en esta sensación de tragedia que sigue a la desaparición de un amigo, de un compañero, de una excelente persona y de un gran jurista. Y créame además que cuando hago estas afirmaciones no las hago a título personal, guiado por mi admiración, guiado por mi cariño hacia la figura de José Manuel. Estoy expresando el criterio de todo el Tribunal Supremo y, si usted me apura, de toda la comunidad jurídica que hubiera tenido la suerte de conocerla. José Manuel, si usted me pide una palabra con la que definirlo, pues me está poniendo en un aprieto, porque José Manuel era algo más que un jurista. Yo podría decir que José Manuel era un extraordinario jurista, pero yo no lo habría definido certeramente. José Manuel era un historiador, un apasionado de la historia medieval, era un humanista, era un hombre entusiasta con todo lo que era el mundo de la criminología, con lo que era el conocimiento de las claves de la mente humana cuando una determinada persona acaba en el delito. Fíjese, si usted me permite, le puedo dar una anécdota que lo define perfectamente. En una ocasión, un periodista, en una conversación absolutamente distendida, me dijo: hombre, José Manuel, yo sé que usted es un jurista eminentemente conservador. Y José Manuel respondió diciendo: no, se equivoca, no soy conservador, soy eminentemente conversador. Y es que, si usted me lo permite, le puedo contar una anécdota, y es que José Manuel ha dejado en nuestra sala casi una impronta, un estilo. Nosotros en muchas ocasiones decíamos que cuando empezábamos una deliberación íbamos en la actitud maza. ¿En qué consistía la actitud maza? Pues mire, nuestra deliberación, como usted imaginará, es una deliberación cordial entre compañeros, pero hay ocasiones en que la cordialidad va subiendo de decibelios, y esos decibelios dan lugar luego al apasionamiento en la defensa de las distintas posiciones jurídicas de cada uno de los magistrados. Bueno, pues José Manuel llegaba y decía: queridos amigos, vengo abierto, vengo a formar mi criterio con vuestra opinión. Y hablaba, se reservaba de alguna forma el turno en el último momento, es decir, cuando ya todos habíamos expresado nuestra opinión y él había ponderado y contrastado nuestro criterio con sus propias convicciones.
La legalidad, para el señor Maza, la legalidad estaba muy por cima del interés político coyuntural, vengo yo diciendo esta mañana. Eso yo no sé si se puede decir de todos los que han sido fiscales generales del Estado. Pero el perfil del que tenga que llegar ahora debe seguir claramente con esta premisa elemental y esencial, ¿o cree usted que los tiempos exigen otra forma de actuar?
Mire, yo le digo una cosa, el perfil tiene que ser el marco de ejercicio de la función del Ministerio Fiscal y sobre todo de su cabeza jerárquica, que es el fiscal general del Estado. Es un perfil que está definido en la Constitución. El Ministerio Fiscal, ni más ni menos, promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en defensa de los intereses ciudadanos, lo dice el artículo 124 de la Constitución, en defensa de los intereses públicos tutelados por la ley. Evidentemente, situarse en el foco, en el volcán, en cada momento, de las grandes controversias jurídicas que se plantean en nuestro país es muy difícil. Yo tuve la suerte de estar trabajando en la Secretaría Técnica, pues mire, casi, si no me equivoco, 12 años. Tuve la oportunidad de trabajar con 4 fiscales generales del Estado. Y créame que estoy absolutamente convencido de que el cargo de fiscal general del Estado es el cargo más difícil que existe en el organigrama constitucional. La defensa de la legalidad nunca puede entenderse, como la labor que se le impone a una institución errática en la constelación de poderes del Estado. La defensa de la legalidad tiene muchas connotaciones, pero le aseguro que el fiscal general del Estado tiene a su favor el ser un órgano constitucional absolutamente bien asesorado por sus propios órganos técnicos y que se vale también de los principios de precisamente de legalidad e imparcialidad para hacer valer su función.
Y una última cuestión, señoría. Las querellas que puso en marcha el fiscal Maza, que han creado este procedimiento en el que ahora mismo están y viven, unos en prisión, otros fugados, etcétera, etcétera, y otros en libertad provisional, ¿son querellas que tienen marcha atrás o no tienen técnicamente marcha atrás?
Bueno, vamos a ver. Las querellas por delitos de la gravedad por la que se formuló o se formularon esas querellas son querellas que no están sometidas a un principio dispositivo, es decir, el querellante no es dueño de la acción penal, no puede decir hoy te acuso de rebelión, de sedición o de malversación y mañana mira, aquí no ha pasado nada. Lo único que sucede es que en muchas ocasiones estamos anticipando pues lo que puede ser el resultado de toda una instrucción. Todas las querellas por definición lo que hacen es iniciar un proceso que luego pues a través de lo que es la fase de investigación, la aportación de pruebas, lo que es la fase intermedia, pues irán quemando sus sucesivas etapas. Pero evidentemente no estamos en presencia de una querella por calumnias o injurias en la que el calumniado o el injuriado tiene el dominio de la acción y en consecuencia puede en cualquier momento desistir del procedimiento.
Es interesante esto que me ha contado. Don Manuel Marchena, es, como saben ustedes, presidente de la Sala Segunda del Supremo. Ha sido un placer saludarle, como siempre.
Lo mismo le digo, don Carlos.
Hasta pronto. Don Manuel Marchena, que además estuvo en la Fiscalía del Supremo durante bastantes tiempos, bastantes años. ¿Algo para acabar en este asunto o algo de las elecciones catalanas? ¿Alguna previsión?
Lo único que estoy seguro es que las empresas de encuestas se van a forrar.
Sí. Pero ya están diciendo que todo es muy volátil y que lo que están publicando hoy puede que cambie en una semana, con lo cual...
Es que además me van a sacudir, ¿eh? Se ponen de acuerdo entre ellas para equivocarse juntas, porque prefieren equivocarse juntas a acertar separadas.
Bueno, las de hoy no son muy parecidas.
Que tú eres demógrafo y
no,
tú
yo
sabes...
Soy, yo soy, aparte de demógrafo, estadístico superior del Estado.
Por eso, más a mi favor.
Por eso sabes de lo que hablas.
Sabes que las encuestas en Cataluña están tropezando desde hace tiempo con un problema importante y es el nivel de reticencia del votante no independentista, que eso le otorga un sesgo. Creo que ayer me parece que fuera El País el que hablaba de el que recogía, cruzaba datos de las tres o cuatro últimas encuestas publicadas, que en total eran casi unas 10.000 entrevistas, para apreciar lo que llamaban la espiral de silencio, es decir, se notaba que había un sesgo de ausencias. Y eso no quiere decir que vaya a haber más votos constitucionalistas, no. Eso lo que quiere decir es que en las encuestas hay que hacer un trabajo de cocina importante porque el no independentista tiene cierta reticencia a la confesión.
Vale, Ignacio, pero en Alemania, que han metido la pata hasta el corvejón,
no
es Cataluña. Ayer mismo en Chile han metido la pata, ni te digo, hablamos de Inglaterra, ¿por qué no se dedican a otra cosa?
No, y además... Sí. En Cataluña el voto oculto es seguramente y mayor,
no solo,
¿sí?
No solo
pero además la clave está en la participación. Yo creo que las dos encuestas que hoy conocemos coinciden precisamente en eso, en que si se moviliza el voto constitucionalista, que es el que siempre ha estado cómodo, el que ha preferido irse en el fin de semana a la montaña, el que ha estado diciendo que los problemas me los solucionen otros, si esta vez se va a votar porque han visto las orejas al lobo, qué motivos hay para que las hayan visto, pues probablemente sí podríamos tener un resultado medianamente optimista.
Siempre que no contemos en el voto en el bloque constitucionalista a Podemos.
Ah, no, pero es que quien,
a todos los efectos está en el Frente Soberanista.
Pero yo no sé quién cuenta.
Pero ni siquiera como fuerza intermedia, ni como casco azul, ni fuerza
brigada,
de interposición.
Ni nada de eso, nada,
es
nada.
Bloque soberanista. No te digo que sea bloque independentista, pero es bloque soberanista. Y al efecto es lo mismo.
Bueno, voy a saludar porque vamos a hablar ahora en los próximos minutos con él. Es un personaje de referencia en las últimas horas, político venezolano. Ha escapado de la prisión, la prisión era su propio domicilio. Y desgraciadamente su propio país. Ha sido alcalde de Caracas, doblemente elegido. Y esta mañana, amablemente, está con nosotros don Antonio José Ledesma Díaz. ¿Cómo está usted, mi querido amigo?
Libre.
No es poco.
Muchas gracias. Desde que me metieron preso la primera vez en Remo Verde, nos llegaban noticias de la defensa que ustedes hacían de la democracia venezolana, y eso se agradece. Venía pendiente de cuando consiguiera esta parcial libertad, venir a dar un testimonio de agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela.
Es usted muy amable, querido. Querido Antonio, ahora hablaremos, si no tiene inconveniente, pero son 54 y entramos en tiempo de Mercedes-Benz.